Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 del domingo 16 de febrero de 2014 y a esta hora, desde las emisoras de la cadena COPE, les ofrecemos, como cada 7 días, el tiempo semanal para la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo, una nueva edición de Iglesia Noticia que hacemos hoy con Rocío Fernández en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Algunas destacadas noticias que desarrollaremos hasta las 9 de la mañana se las adelantamos en estos titulares.
El martes se cumplió el primer aniversario de la renuncia del Papa Benedicto XVI.
El obispo auxiliar emérito de Barcelona, Pere Tena, falleció el lunes a los 85 años.
Hoy finalizan en Madrid las jornadas de delegados diocesanos y presidentes nacionales de apostolado seglar y se clausura en Córdoba el año jubilar trinitario.
Por su parte, los jesuitas celebran el bicentenario de la restauración de la Compañía de Jesús. Su radio educativa, Radio ECA, ha recibido el premio especial de la Academia de Radio.
El Papa se reunió el viernes, día de San Valentín, con más de 25.000 novios en la Plaza de San Pedro.
El cardenal Cañizares ha representado al Papa en Panamá en la clausura del quinto centenario de la primera diócesis en tierra firme en América.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El pasado martes, en la festividad de la Virgen de Lourdes, se cumplió el primer aniversario de la renuncia del Papa Benedicto XVI.
Quapropter bene consus pontes hoeus actus.
Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que mis fuerzas, debido a mi avanzada edad, no se adecúan por más tiempo al ejercicio del ministerio. Con total libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma y sucesor de Pedro. Eran las palabras de Benedicto XVI en un gesto histórico que ha marcado sin duda un antes y un después en la historia de la Iglesia, algo que no ocurría desde hace 5 siglos. Un año después ha habido algunas reacciones y hemos conocido nuevos datos de quienes vivieron más de cerca esa noticia en el Vaticano. Nos vamos ya a hablar con la corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Faustino. Hemos tenido la ocasión de escuchar cosas que hasta ahora ellos, los cercanos, no habían dicho. El primero en hablar fue el padre Lombardi, el lunes, una larga entrevista en su radio, en Radio Vaticana.
Questo è per me, credo, per la Chiesa, Benedetto XVI, il grande anziano.
Esto es para mí y creo que para la Iglesia, Benedicto XVI, el gran anciano, sabio, digamos también santo, que nos invita con serenidad, porque es también bello cuando se le ve, da verdaderamente una impresión de gran serenidad espiritual. Ha conservado su sonrisa, que era habitual en él, en los momentos bellos en los que le encontrábamos, y nos invita, por tanto, a andar hacia adelante en el camino, con confianza y con esperanza.
Andare avanti nel cammino con fiducia e con speranza.
Ese mismo día, un poquito más tarde, Georg Ganswein, todavía secretario personal del Papa Benedicto, pero trabajando también para el Papa Francisco, contaba que en realidad él sí que lo sabía y aún así se quedó igualmente de piedra cuando lo escuchó.
Yo lo sabía ahora tiempo fa y ciertamente cuando el Papa me lo ha dicho.
Yo lo sabía hace un tiempo y ciertamente cuando el Papa me lo dijo fue bajo el sigilo de no decir nada a ninguno y no le dije nada a nadie. Lo sabía, pero en el momento en que lo dijo me dio como un shock. El último día del pontificado fue para mí un día de un dolor bastante fuerte.
Era un giorno di un dolore abbastanza forte.
Y el que fuera secretario de Estado hasta hace bien poco, Tarcisio Bertone, fue más allá. Contó que él lo sabía desde el verano y que la primera intención del Papa era haber renunciado en otoño, como muchísimo en diciembre. Fue él, dice Bertone, quien le convenció porque no podía dejar al pueblo de Dios sin terminar la trilogía de Jesús de Nazaret.
Papa Benedetto ha maturado esta decisión mucho tiempo prima del anuncio.
El Papa Benedicto ha madurado esta decisión mucho tiempo antes de la renuncia. Conmigo había hablado ya a mediados de 2012. Yo le hice presentes los problemas que ocasionaría, pero el Papa se sentía cansado, se sentía anciano. Pensaba sobre todo en la JMJ de Río de Janeiro. ¿Cómo haré yo?
El caso es que el Papa Benedicto XVI ya lleva un año en silencio y así ha vivido también este aniversario. Ni le hemos visto ni ha trascendido una sola palabra.
Gracias, Paloma. Pues también a ese gesto de renuncia de Benedicto XVI se refirió en declaraciones a COPE el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo.
Ha sido un acontecimiento tan extraordinario, de tal envergadura, que solo el paso del tiempo nos dará la verdadera perspectiva de esa decisión del Papa Benedicto XVI. Yo creo que se ha dado al mismo tiempo una lección también a los poderosos de este mundo, de desapego al poder y de dejar paso para que se vea que es Dios quien lleva a la Iglesia.
En el programa El Espejo de Cope estuvo el martes el sacerdote valenciano Alejandro Cifres, que trabajó varios años junto a Josef Ratzinger en la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Mi gran sorpresa, dada la imagen pública que se daba de él, se ha dado un poco siempre de él, sobre todo hasta que fue elegido papa, en cuanto al cáncer vero de la fe y todas esas cosas que se decían, pues mi primera impresión muy positiva fue la de encontrarme un hombre enormemente humano, muy sensible, enormemente también atento a la persona que tenía delante, ¿no? Es un hombre con el que ha sido siempre muy fácil dialogar. Él era el prefecto, era la persona, obviamente, que estaba en la cumbre de todo el aparato de la congregación. Bien, era más fácil hablar con él, llamar a su puerta y hablar con él, incluso de cuestiones personales, que no de lo que podía ser, pues qué sé yo, hablar con el secretario, que era un arzobispo. Una persona muy cercana, una persona muy, ya digo, muy atenta a la persona que tiene delante, una persona muy capaz de escuchar. Y desde luego era una escuela de teología trabajar con él día a día, porque la sensibilidad, el conocimiento, la memoria que tenía era excepcional.
Alejandro Cifres destacó especialmente la sencillez y humildad de Benedicto XVI.
Vivía prácticamente solo, por muchos años vivió con su hermana María, que murió precisamente en el 91, el año que yo llegué, y que le dejó un gran vacío. No tenía servicio doméstico, iba a comer al colegio teutónico. O sea, llevaba una gran simplicidad de vida. Es famoso el hecho que él paseaba, se cruzaba la plaza de San Pedro con su boina calada y con su bolsa, saludando a todo el mundo. O sea, esa simplicidad, esa sencillez, esa modestia personal, a pesar de sus grandes talentos, llamaba y ha llamado siempre mucho la atención. Creo que también se ha impuesto un poco en su imagen como papa la humildad, la sencillez. Así que es. Contrasta tanto con esa imagen de hombre, no sé, de hombre de poder. Todo lo contrario. Otra de las cosas que me ha impresionado es que siendo un hombre tan, entre comillas, curial, por tantos años pasados en la curia, no era para nada un curial, una persona completamente alejada de los círculos del poder.
Pues en torno a la renuncia de Benedicto XVI, con gestos e imágenes que forman ya parte de la historia, desde Roma, el comentario de Paloma Gómez Borrero.
Al recortarse en el cielo sobre la cúpula de San Pedro el helicóptero que llevaba a Castel Gandolfo a Benedicto XVI, la emoción me golpeó el corazón. El Papa había renunciado al ministerio petrino hace un año de aquel gesto, el más significativo, valiente y humilde de su pontificado, una decisión que sabía que cambiaba la historia de la Iglesia, pero estaba convencido también de que así la empujaba a la renovación y a la purificación. Fue un gesto grandioso que encerraba un llamamiento a la humildad evangélica en una lógica de servicio, alejada de las luchas y las intrigas de poder. Han transcurrido 12 meses y Benedicto, Papa emérito, vive en el silencio y la oración. Le hemos visto muy pocas veces, pero en las últimas imágenes su rostro tiene una expresión serena, relajada, una sonrisa dulce. Está muy delgado, camina pequeños pasos, apoyado en un bastón, pero ha perdido el rictus de preocupación y dolor de los últimos meses de su pontificado. Sin duda la elección y la acogida a Papa Francisco le ha llenado de sosiego. Si en algún momento tuvo dudas de su revolucionario gesto de renuncia, se han despejado. Papa Francisco, con su estilo diferente pero determinado, está llevando a cabo la necesaria y urgente transformación. Al igual que Francisco de Asís, ha emprendido la tarea de renovar y reparar la Iglesia.
Pues seguimos en Roma porque el Papa visitará esta tarde la parroquia de Santo Tomás en su periplo como obispo de la ciudad eterna. Mientras tanto, el viernes, en la fiesta de San Valentín, se reunía con más de 20.000 jóvenes en un encuentro organizado por el Consejo Pontificio para la Familia. ¿Cómo fue, Paloma García Ovejero?
Sí, será esta tarde. El horario previsto es de 5:30 a 7, antes a mediodía, el Ángelus, como todos los domingos. Pero la verdad es que este fin de semana los protagonistas han sido los novios, las 15.000 parejas con fecha de boda que el viernes celebraron San Valentín con el Papa.
Cari fidanzati, il per sempre.
Queridos novios, el para siempre no es solo una cuestión de duración. Un matrimonio no es exitoso solo si dura. Es importante la calidad. Estar juntos y saberse amar para siempre es el reto de los esposos cristianos.
La sfida degli sposi cristiani.
Siguen casi todos estos prometidos pasando el fin de semana en Roma y repiten las frases que más se les han quedado grabadas. De todos los consejos que han recibido del Papa Francisco, el mejor, dicen, es este.
Es habitual litigar entre los esposos.
Es habitual pelearse entre esposos, siempre hay algo. A lo mejor os habéis enfadado, a lo mejor han volado los platos, pero por favor, recordad esto, nunca acabéis la jornada sin hacer las paces. Nunca, nunca, nunca.
Mai finire la jornada sin hacer la pace. Mai, mai, mai.
También sigue en Roma el obispo de Huelva, don José Vilaplana, que entre otras muchas cosas ha estado acompañando a unos peregrinos muy especiales.
Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los miembros de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío, acompañados por el obispo de Huelva.
Efectivamente, el hermano mayor de la Hermandad Matriz de la Virgen del Rocío y el obispo de Huelva le invitaron al Papa después, personalmente, a conocer el Rocío. Le regalaron la medalla de la Virgen y él les contestó que Dios quiera, pero si no, seguro que visitaré a los almonteños desde el purgatorio. Lo que provocó las risas y un comentario. Esperamos que sea en vida, Santo Padre. En fin, esto ha sido esta semana, pero ahora empieza otra con muchos actos y muchas citas importantes, sin ir más lejos, una nueva reunión del Consejo de Cardenales.
Recordamos que el cardenal Antonio Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, representó al Papa ayer en Panamá en las celebraciones organizadas con motivo de los 500 años de la primera diócesis de Tierra Firme en América bajo la advocación de Santa María de la Antigua.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado. Cuando hay noticias como esta...
Stephanie, tiene alerta a toda España. Es una borrasca.
En COPE te damos la última hora. Nos preguntamos lo mismo que tú.
A esta hora, una nueva borrasca que lleva el nombre de Stephanie. No sé por qué no se llama, por ejemplo, María José.
Y con nuestros especialistas te damos la respuesta.
¿Quién pone los nombres a esto?
En Europa, desde el año 1954, el Instituto de Meteorología de la Universidad de...
Cuando hay noticia, en COPE pensamos en ti.
COPE. Estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Iglesia Noticia nos acercamos ahora a la actualidad en España. El cardenal Luis Martínez Istac celebró el pasado martes el funeral por el obispo auxiliar emérito de Barcelona, Pere Tena, que falleció a los 85 años. Experto en liturgia, fue subsecretario de la Congregación para el Culto Divino. Desde COPE Barcelona, Joan Heredia.
Cientos de feligreses se congregaron el pasado martes en la Catedral de Barcelona para darle el último adiós al obispo auxiliar emérito Pere Tena. La misa exequial fue oficiada por el cardenal Luis Martínez Istac. El cardenal recordó la amplia labor realizada por Tena en beneficio de la Iglesia y destacó su carácter bondadoso y humilde.
Me complace agradecerle al obispo Tena su larga y fecunda vida de 86 años. Nuestro hermano nació en el seno de una familia cristiana. El obispo Tena ha empleado su vida al servicio de la Iglesia y del mundo. Ha sido siempre un hombre de fe, bueno y humilde, y un buen sacerdote de los pies a la cabeza.
Pere Tena nació en Hospitalet de Llobregat en 1928. Entre los años 1987 y 1993 fue subsecretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. En el 1993 fue nombrado auxiliar del obispo de Barcelona. Reconocido mundialmente como una autoridad en el campo de la liturgia, estudió en el Seminario de Barcelona y en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Fundó el prestigioso Centro de Pastoral Litúrgica, que ha tenido una gran influencia en la aplicación de la reforma del Concilio Vaticano II. Desde el 1997 presidía la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española.
Hoy finalizan en Madrid las jornadas de delegados diocesanos y presidentes nacionales de apostolado seglar. A estudios, sobre la mesa, la presencia de los laicos en la labor parroquial y misionera y la necesidad de su formación integral. Antonio Cartagena es el secretario de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar.
Hasta el congreso del 2004 de apostolado seglar, pues realmente los movimientos se conocían, pero no habían trabajado juntos, se hablaba de la comunión eclesial, pero era un reto a conseguir el que la comunión eclesial no fuese solamente algo teórico. Tenemos un reto muy importante, que es precisamente la formación de los laicos, que eso no se hace de un día para otro, sino que el conjunto del mensaje cristiano es un reto que todavía muchos cristianos no lo tienen en cuenta. Y entonces, apoyándonos en la transformación misional de la Iglesia, en la pastoral de conversión, todo lo que está diciéndonos el Papa, vemos que un reto muy importante es precisamente la formación de laico y evangelización de los profesionales intelectuales, que aquí es un gran desafío.
Esta semana se han celebrado en Madrid unas jornadas de estudio e información sobre el patrimonio cultural de la Iglesia. El tema estrella han sido las consecuencias que tiene para este patrimonio eclesiástico su declaración como bien de interés cultural. Manuel Íñiguez es el actual secretario de la Comisión Episcopal del Patrimonio Cultural.
Pues se ha subrayado la importancia que tiene declarar un bien como interés cultural porque lleva anejo la obligación y defensa de ese bien cultural protegido, por lo tanto, a partir de este momento por las leyes, y que nos lleva a conservar, a vigilar, a proteger, a defender y a divulgar, diríamos, respetando la naturaleza de ese bien.
Hoy finalizan en Córdoba los actos de clausura del año jubilar trinitario con motivo de los 800 años de la muerte del fundador de la Orden de los Trinitarios, San Juan de Mata, y los 400 de la muerte del reformador San Juan Bautista de la Concepción, cuya fiesta se celebró el viernes. Desde COPE Córdoba informa Natividad Gavira.
San Juan Bautista de la Concepción dejó para siempre el nombre de Córdoba ligado a la Orden Trinitaria. Sus reliquias reposan en la Iglesia de los Padres de Gracia y desde allí partieron el sábado rumbo a la Catedral para presidir hoy la Misa de Acción de Gracias oficiada por el obispo de Córdoba, en la que participan el ministro general de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos, todo el Consejo General y los ministros provinciales, vicarios y delegados de la Orden en todo el mundo, además de religiosos y miembros de la familia trinitaria. Ha sido un año de intensas celebraciones y ahora el párroco de la iglesia donde están los restos de San Juan Bautista habla del carisma de la Orden como una prolongación del amparo al cautivo.
En el origen de la Orden, la experiencia era de los que sufren, de los cautivos. San Juan Bautista, que murió aquí, se quedó con nosotros, añadió en el mismo rango, en el mismo orden de los cautivos, a los pobres. Por eso ahora mismo ves que en Córdoba los trinitarios fundamentalmente están en sitios de gente necesitada, marginada, ¿no? Cárcel, Proyecto Hombre, Cáritas, comedor de trasuntes de Córdoba, y yo creo que es la línea que queremos seguir, ¿no?
Para los actos de clausura se han organizado diversas celebraciones, como la del viernes, con una Eucaristía presidida por Fray José Narlali.
Los jesuitas han puesto en marcha un amplio programa de actividades, exposiciones y conferencias en sus colegios y universidades, parroquias y centros pastorales, con ocasión del bicentenario de la restauración de la Compañía de Jesús, una decisión del Papa Pío VII después de 41 años suprimida. Ahora es momento de hacer balance de esos 200 años y de afrontar los retos de futuro en palabras del profesor de Historia de la Iglesia, padre Alfredo Verdoy.
Han sido 200 años, están siendo 200 años muy difíciles, posiblemente los más difíciles que haya vivido la Compañía de Jesús en estos tiempos, y cuando hablamos de dificultades estamos hablando de muchas nuevas supresiones, de enfrentamientos con los gobiernos fundamentalmente liberales en una primera época, enfrentamientos y mucho sufrimiento con una sociedad y con los gobiernos del totalitarismo nazi, comunista o del totalitarismo liberal en otros muchos países. Y en la actualidad la Compañía de Jesús trata de remar y trata de salir adelante, no sé si con remeros experimentados y robustos, en medio de un mar muy proceloso, donde no hay enemigos visibles, pero sí hay un enemigo muy invisible que se llama secularización y que se llama, a lo mejor, también relativismo.
De la ya cercana visita a Límina y de otros temas de actualidad, como el anteproyecto de ley del aborto, ha hablado el arzobispo primado Braulio Rodríguez con nuestro compañero de COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Monseñor Braulio Rodríguez ha instado a un debate tranquilo en torno a esta cuestión, en donde se analicen las razones que llevan a un sector importante de la sociedad a oponerse a la interrupción del embarazo en favor de la vida. El arzobispo ha señalado que el análisis debe partir de la idea de que la vida de un nuevo ser humano comienza desde la fecundación del óvulo.
Ahí aparece una vida nueva que ya no depende del padre y sobre todo no depende de la madre. Pero luego lo que verdaderamente es duro es pensar que interrupción involuntaria o voluntaria del embarazo sea simplemente una cosa inocua, es una cosa que llega muy profundamente.
En otro orden de asuntos, el arzobispo ha recordado que ya está ultimando los preparativos de la visita ad Limina, que junto al resto de obispos españoles realizará la Santa Sede del 2 al 8 de marzo. Será el cuarto encuentro que Braulio Rodríguez mantenga con el Papa.
También a la legislación sobre el aborto se refirió en los micrófonos de COPE el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo.
Yo creo que hay que integrar la defensa de la vida en esa justicia social, porque es defensa de los más débiles, los más desvalidos, entre los que está pues el niño concebido y no nacido, desarrollándose en el vientre de la madre, que no puede ser, el vientre de la madre no puede ser una valla que le impida el acceso a una mejor vida.
En su primera entrevista a un medio de comunicación español, el nuevo director general de la Legión de Cristo, el padre mexicano Eduardo Robles Gil, habló en el programa El Espejo de COPE del proceso de renovación que estos días culmina en Roma esta congregación.
La revisión de las constituciones ha ido adelante, ya terminamos la revisión de las constituciones, ya elegimos el gobierno general y ahora estamos tratando los temas de interés para el gobierno y para el futuro. Entonces, el haber ya cerrado, por así decir, dos etapas del capítulo, hace que el ambiente sea de optimismo. Sí es cansado porque hay muchas reuniones. También a la misma congregación en general es una época, un clima de optimismo. Siempre que empieza algo, pues hay optimismo por los que cede los territorios, están contentos con la elección.
Reconoció que hubo momentos de duda, de riesgos de desaparición, de las reformas emprendidas y de los cambios pendientes.
Yo creo que se da en tres campos. El primer campo es lo que ya platicábamos del gobierno. Tenemos que hacer un gobierno más participativo y con una vida fraterna en común más viva. Pero por otro lado está la formación. Una de las cosas dolorosas que nos ha pasado en este tiempo, pues es que han salido hermanos nuestros. Y el delegado pontificio se planteaba, bueno, ¿por qué han salido? Y dice, bueno, tal vez una deficiencia en el discernimiento, en la formación. Y luego también está el campo, que es muy importante, del apostolado, de dar confianza a todas esas personas que han creído en nosotros siempre y volver a ilusionar a algunos y otros a fortalecerlos en su compromiso apostólico.
La Iglesia Católica ha expresado su dolor tras la aprobación por el Parlamento Federal de Bélgica del proyecto de ley que autoriza la eutanasia infantil, una ley que abre la puerta a un futuro y terrible paso hacia la ampliación de las personas con discapacidad, enfermos graves o a quienes están cansados de vivir. A esta ley se ha referido en COPE el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla.
Que hay una dinámica, ¿no?, que es una cultura de la muerte, es una cultura del descarte, como dice nuestro Papa Francisco, o cultura de la muerte, como decía Benedicto XVI, pero esto es como una pinza de la desesperanza, ¿no? Cuando uno no sabe de dónde viene ni a dónde va, entonces se queda en una pinza en cuyos extremos está el aborto y la eutanasia, y en medio aprieta y está el suicidio. Es que es curioso, ¿no? Hay una lógica inexorable, ¿no? Una lógica inexorable en la que cuando no hay esperanza, bueno, pues la única perspectiva es quitarnos de en medio o quitar de en medio al prójimo.
A esta hora en Iglesia Noticia es el momento para el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días.
Muy buenos días. Que la ONU, a través de su Comité para la Defensa de los Derechos de los Niños, aproveche y manipule las miserias humanas de algunos miembros de la Iglesia para arrimar el ascua a su escuálida sardina moral y poner en tela de juicio tesis doctrinales y morales de la Iglesia sobre el aborto, la contracepción, las uniones homosexuales o la ideología de género, tiene en castellano una calificación exacta y precisa: indignidad. Y en el lenguaje coloquial del pueblo, una expresión castiza sumamente expresiva: pasarse varios pueblos. Es lo que ha hecho la ONU. Hace falta mucho cinismo, mucha hipocresía y una calaña incalificable para que una institución que no tiene autoridad moral para condenarse ni a sí misma, motivos le sobran, consiga que alguien tan sensato y moderado como el padre Lombardi, portavoz de la Santa Sede, denuncie que ha ido más allá de sus competencias en un documento anómalo. No se puede decir más claro ni ser más indulgente. Desde la plena seguridad de que los lacayos de toda condición no darán a la articulada y serena respuesta de la Santa Sede la misma cobertura mediática que le han regalado al intolerable intento de injerencia de la ONU, no está de más recordar que si fuera llueve, aquí diluvia. Basta escuchar a esa desalmada concejala socialista de Boadilla del Campo, contra la que la Asociación de Abogados Cristianos, con el apoyo de beneméritas asociaciones como DAUM España, ya han interpuesto una denuncia por la barbarie de su afirmación pública de que la atención médica a los niños con malformaciones es costosísima, más costosa que la constante corrupción, que los cambios de sexo y los impunes despilfarros de la gestión socialista. El secretario general de su partido, Rubalcaba, el que pide voto secreto para esconder lo oscuro, se ha ufanado hace poco de que el PSOE reparará los destrozos del PP. Los destrozos de los niños abortados o aniquilados porque sus malformaciones son costosísimas también. Conviene ir tomando nota. Pronto hay elecciones europeas. Que pasen un buen día.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Opus Dei prepara la beatificación de Álvaro del Portillo, que tendrá lugar en Madrid el próximo 27 de septiembre. Esta semana se ha presentado un vídeo y se han dado a conocer nuevos datos de su vida y obra en la prelatura. José Carlos Martín de la Hoz es el vicepostulador de su causa de beatificación.
Sería eso de dar paz, o sea, tener paz y dar la paz. Es decir, don Álvaro era una persona que sabía hacerse cargo de las necesidades de los demás, sabía comprender, entender, disculpar. Por eso muchos que han trabajado con él decían que no tenía aristas. O sea, era un hombre con el que se podía hablar, aunque pensara completamente distinto, ¿no?
Radio ECA, una iniciativa radiofónica puesta en marcha por la Compañía de Jesús, hace medio siglo recibió el jueves el premio especial de la Academia de las Artes y Ciencias Radiofónicas de España. El jesuita Lucas López, su actual director, nos ha recordado cómo nació.
Pues hace 50 años un jesuita un poco loco, Francisco Villén, creyó que era posible enseñar por radio y desde entonces se puso en marcha una experiencia que no ha parado, que ha tenido muchísimo éxito combinando tres sencillos elementos, como es una clase radiofónica, un material de seguimiento y una tutoría. Estamos por muchos lugares de España, por muchos lugares del mundo, América Latina, África Occidental, Canarias, bueno, pues enseñando formación básica, formación para el empleo, titulación de bachillerato, formación profesional, bueno, en eso estamos desde hace 50 años y a eso es lo que se dedica esta institución.
Radio ECA tiene actualmente más de 34.000 alumnos, desde alfabetización hasta educación secundaria, y su sistema ha sido importado por 15 países latinoamericanos.
Y este fin de semana se ha estrenado la película Bajo un manto de estrellas, que está basada en el martirio de un grupo de religiosos dominicos en 1936 en la localidad de Almagro. María Gutiérrez.
Era el verano de 1936. Una veintena de frailes dominicos permanecen en el convento de Almagro cuando al estallar la guerra civil son confinados a una casa prisión hasta ser torturados y fusilados. Bajo un manto de estrellas es la película que ahora cuenta su historia. Escuchamos a Óscar Parra, su director, y a Jorge López, sacerdote experto en los mártires de Almagro.
Como dice el padre prior en la película, solamente somos frailes dominicos. La idea siempre fue esa, soslayar completamente la política y centrar el mensaje de estos testigos de la fe, ¿no?
La historia de la persecución no estaba contada en el cine y era necesario contarla, porque está hecho desde el corazón y sobre todo desde la verdad.
Un relato de sacrificio, entereza y humanidad que puede verse en los cines de toda España desde el pasado viernes 14 de febrero.
No hay tiempo para más. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 16 de febrero de 2014 en la cadena COPE. Volveremos dentro de 7 días. Un saludo de Eva Galvache y de Faustino Catalina. Les dejamos con la última hora de la actualidad en España y en el mundo después la Santa Misa.